Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet. Videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
Desde el fondo del universo surge una esperanza, una estrella que apunta hacia tu vida. Estás en la transformación, en pleno ciclo de transformación. Aquí te diremos y te ayudaremos a atravesar este momento tan importante en la vida de la humanidad. Harmonious Homo, especialistas en sistemas y técnicas para el desarrollo de la visión. Psicofisioconciencia.
Información para el despertar de la conciencia. Jueves 7 p.m. Harmonious Homo.
Con la clave del secreto eterno.
Digital Mind Radio. Te invito a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas.
Décimo programa, martes 4 de agosto, según que del 2020. Semilla infinito, escrito por Antonio Diego Fernández Rosada. Un programa en colaboración con Un Liquidámbar, sala de lectura y promoción de la escritura.
Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal.
Agradezco las palabras de uno de mis ídolos musicales de todos los infinitos tiempos, Rodrigo González, que en paz descanses, compa. Y ahora escuchemos el ejercicio de lectura poética de una mujer de polifacéticos oficios que la mecen entre el hilado de zarapes, el reciclaje y la encuadernación de papel, la siembra de plantas y hierbas, y demás que pierdo la cuenta y me olvido. Caleria Villegas, colaboradora desde los inicios de esta sala de lectura, presta su voz para que cobre vida un poema de la escritora Rafaela Vizcaíno, residente en Ciudad Constitución, Baja California Sur, desde hace más de 40 años, cuando emigró desde Jalisco en aquellos tiempos de bonanza algodonera en el Valle de Santo Domingo. La señora Rafaela cuenta que en sus primeras palabras cuando niña fueron en verso, así que en la sangre, en la mente, en el corazón, esta mujer lleva las letras y las rimas que la han acompañado toda su vida y que hoy, gracias a Caleria, podremos deleitarnos.
El grillo y el ciempiés. Un ciempiés era feliz porque con 100 pies podía subir a la montaña. Luego, bajar a la playa y si se le antojaba, en el lodo se bañaba. No quedaba atrapado, porque con 100 pies podía nunca quedar atorado. Se subía por las piedras hasta llegar a la loma. Si su cuerpo resbalaba, con 100 pies se atoraba. Si uno se le torcía, 99 tenía para seguir caminando. Yo sentí una emoción por ver su locomoción, pero de esos peros que no faltan a cualquier ser que es feliz, un grillo que lo observaba, llena de maldad su mente, viendo al ciempiés que vivía muy contento su presente, dijo: a este cuate lo destruyo, sus patas se le harán nudo, se enredarán en su mente hasta dejarlo demente, porque lo pondré a pensar. A este animal yo lo trillo, por algo me llaman grillo. Y fingiendo una bondad que muy lejos de él estaba, y afilando su cesera, le habló de esta manera: hola, ¿qué tal, ciempiecito? Yo veo que feliz se encuentra, y le admiro su alegría, porque sin comprender, me entra la melancolía, se lo confieso a fe mía, porque quiero saber cómo le hace para andar, si enumera sus patitas, si son ones a la izquierda y pares a la derecha, o es al revés, no comprendo, porque al caminar parece que fuera un sello poniendo. Sé que andar usted adora, dígame si en su cabeza tiene una calculadora. El ciempiés peló los ojos, y en su cara antes alegre se vio un rictus de tristeza, porque de pronto su mente se volvió rompecabezas, porque comenzó a contar. Aunque eran cuentas sencillas, se cuatrapeaban sus patas y se metían zancadillas. El hambre se le quitó. Feliz no pudo estar, porque solo en sus patitas su vista podía fijar. Y pronto se murió de tristeza y de pesar, porque nunca sus 100 patas pudo acomodar. Moraleja. Escucha con educación las preguntas de tus enemigos, pero no des ocasión de ponerle tus sentidos. Vive el minuto de la hora, centra bien la mente, para que vivas la vida feliz, pero no demente. Rafaela Vizcaíno.
En este programa se han podido reunir, gracias a las letras, personajes que palpitan alrededor de la realidad en que camino y que generosamente ofrecen sus palabras, así como la interpretación y el acercamiento a autores que los han hipnotizado. En esta ocasión, una lectora apasionada, Berta Salaices Polanco, mediadora de la sala de lectura La Casa del Saber, con sede en Ciudad Constitución, Baja California Sur, desde hace 10 años, y con 30 años trabajando como maestra en regularización educativa, con énfasis en el ramo emocional y conjuntamente con la enseñanza de la lectoescritura. El principal interés de Berta es el de fomentar la lectura a través de la empatía, de contar cuentos, de darles vida junto a su esposo, el profesor José Antonio Márquez. Sobre el autor que Berta presentará en unos momentos, la maestra nos comenta: el libro de José Enrique Rodó cayó en mis manos. Para mí es un filósofo conocedor del alma. Me inspira su amor a la belleza no física, su sufrimiento por los indígenas y cómo nos lleva a conocer su esencia. Nunca podré llenarme de sus emociones vertidas en su conocer del ser humano. Diría que es más un ser humano triste.
Comprometido con la realidad cultural y política, José Enrique Rodó escribió en 1899 un ensayo sobre Rubén Darío, uno de los primeros trabajos importantes sobre el poeta, y un año más tarde publicó su obra más conocida, Ariel, donde hacía un llamado a la juventud para que impulsara la grandeza espiritual de Hispanoamérica y fijaba su postura en defensa del idealismo, la razón y el sentimiento del subcontinente ante el utilitarismo de los Estados Unidos. En 1906 participó en una polémica en torno al retiro de los crucifijos de los hospitales, autorizado por la Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública, vertida en una serie de artículos respecto al origen de la cantidad, la figura de Cristo y el concepto de tolerancia. Reunidos después en Liberalismo y Jacobismo, y en 1913 dio a conocer El Mirador de Próspero, una serie de títulos entre los que destacan aquellos dedicados a personajes de relevancia social y política latinoamericana, como Montalvo y Bolívar. Dichos trabajos los reunió su autor en estos 5 ensayos, libro publicado en España en 1915. Ellos nos permiten acercarnos al núcleo del pensamiento de este emblemático escritor uruguayo.
José Enrique Rodó, Montevideo, 1871, Palermo, 1917. Escritor y político uruguayo de la generación del 900, cuya obra se adscribe al modernismo hispanoamericano. Publicó artículos, ensayos y críticas literarias en distintos espacios como la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales, que fundó en 1895 con Víctor Pérez Petit y los hermanos Martínez Vigil, para dar a su generación un órgano de expresar a sus ideales científicos y literarios interesado en la realidad social. Además de profesor de literatura en la Universidad de Montevideo, fue desde 1902 y en diferentes periodos diputado por el Partido Colorado. Colaboró en La Nación, formó parte de la redacción del Diario de Plata y publicó varios ensayos en los que se manifestó favorable a la construcción de una conciencia americana. En 1916, realizó su aplazado viaje a Europa, por donde lo sorprendió la muerte. Ariel, de José Enrique Rodó. Aquella tarde, el viejo y venerado maestro, a quien solían llamar Próspero, por alusión al sabio mago de la tempestad shakespeariana, se despedía de sus jóvenes discípulos, pasado un año de tareas congregándolos una vez más a su alrededor. Ya había llegado ellos a la amplia sala del estudio, en la que un gusto delicado y severo esmerábanse por todas partes en honrar la noble presencia de los libros. Fieles compañeros de Próspero dominaban en la sala como numen de su ambiente sereno. Un bronce primoroso que figuraba al Ariel de la tempestad. Junto a este bronce se sentaba habitualmente el maestro, y por ello le llamaban
con él el nombre de mago, a quien sirve y favorece en el drama el fanático personaje que había interpretado el escultor. Quizá en su enseñanza y su carácter había para el nombre una razón y un sentido más profundos. Ariel, genio del aire, representa el simbolismo de la obra de Shakespeare, la parte noble y alada del espíritu. Ariel es el imperio de la razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos de la irracionalidad. Es el entusiasmo generoso, el móvil alto y desinteresado de la acción, la espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la inteligencia, el término ideal a que asciende la selección humana, rectificando en el hombre superior los tenaces vestigios talibán, símbolo de la sensualidad y de torpeza, con el cincel perseverante de la vida. La estatua de real arte reproducía el genio aéreo en el instante en que, libertado por la magia de Próspero, va a lanzarse a los aires para desvanecerse en el Lampo. Despegada las alas, suelta y flotante la leve vestidura que la caricia de la luz en el bronce damasquinaba de oro. Erguida la amplia frente, entreabiertos los labios por una serena sonrisa, todo en la actualidad de Ariel acusaba admirablemente el gracioso arranque del vuelo. Y con inspiración dichosa, el arte que había dado firmeza cultural a su imagen había acertado a conservar en ella al mismo tiempo la apariencia seráfica y la levedad ideal. Próspero acarició, meditando la frente de la estatua, dispuso luego al grupo juvenil en torno suyo y con su firme voz, voz magistral que tenía para fijar la idea e insinuarse en las profundidades del espíritu, bien la esclarecedora penetración del rayo de luz, bien el golpe incisivo del cincel en el mármol, bien el toque impenetrable del pincel en el lienzo o de la onda en la arena, comenzó a decir frente a una atención afectuosa. Junto a la estatua que habéis visto presidir cada tarde nuestros coloquios de amigos, en los que he preocupado despojar a la enseñanza de toda ingrata austeridad, voy a hablaros de nuevo para que sea nuestra despedida como el sello estampado en un convenido sentimientos y de ideas. Al conquistar los vuestros debéis empezar por reconocer un primer objeto de fe en vosotros mismos. La juventud que vivís es una fuerza cuya aplicación sois los obreros y un tesoro de cuya inversión sois responsable. Amad ese tesoro y esa fuerza. Haced que el altivo sentimiento de su posesión permanezca ardiente y eficaz en vosotros. Yo os digo con Renan, la juventud es el descubrimiento de un horizonte inmenso que es la vida. El descubrimiento que revela las tierras ignoradas necesita completarse con el esfuerzo viril que las sojuzga. Y ningún otro espectáculo puede imaginarse más propio para cultivar a un tiempo el interés del pensador y el entusiasmo del artista, que el que presenta una generación humana que marcha en el encuentro del futuro. Vibrante con la impaciencia de la acción, alta la frente en la sonrisa un altanero desdén, del desdén de la acción, guño colmada el alma por dulces y remotos mirajes que derraman en ella misteriosos estímulos, como las visiones de Cipango y el dorado en las crónicas heroicas de los conquistadores, del renacer de la esperanza humana, de las promesas que fían eternamente al porvenir, la realidad de lo mejor. Adquiere su belleza el alma que se entreabre al soplo de la vida. Dulce, inevitable belleza compuesta, como le estaba la del amanecer, para el poeta de las contemplaciones, de un vestigio de sueño y un principio de pensamiento. La humanidad, renovado de generación en generación, su activa esperanza y su ansiosa fe en un ideal, a través de la dura experiencia de los siglos, hacía pensar a Guyau en la obsesión de aquella pobre enajenada cuya extraña y conmovedora locura consistía en creer, llegado constantemente, el día de sus bodas. Juguete de ensueño, ella ceñía cada mañana su frente pálida la corona de desposada y suspendía de su cabeza el velo nupcial. Con una dulce sonrisa disponía luego a recibir el prometido ilusorio, hasta que las sombras de la tarde, tras el vano esperar, traían la decepción a su alma. Entonces tomaba un melancólico tinte su locura, pero su ingenua enseñanza reaparecía con la aurora siguiente, y ya sin el recuerdo del desencanto pasado, murmurando, es hoy cuando vendrá. Volvía a ceñirse la corona y el velo y a sonreír en espera del prometido.
Mitad y mitad es suficiente.
Oye, mi ventana brilla al sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te va? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj. Todas las horas vi pasar, ¿por qué te va? Toda la promesa de mi amor serán contigo. Me olvidará, me olvidará. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? Bajo la penumbra de un farol se dormirá toda la cosa que quedaron por decir. Se dormirá junto a la manilla de un reloj. Esperará todas las horas que quedaron por vivir. Esperará. Toda la promesa de mi amor será contigo. Me olvidará, me olvidará. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te va? ¿Por qué te va?
Solo quieres ser.
¿Por qué te va?
Solo quieres ser.
¿Por qué te va?
Gracias al poderosísimo creador de melodías, Manu Chao, por unir su voz y sus tonadas a esta onda radiofónica. Escuchemos ahora a José Luis Diego Fernández Otelo, licenciado en comunicación, con experiencia trabajando desde 1980 para empresas abordando temas de desarrollo humano, una de esas personas con un idilio por el pensamiento y la reflexión, siendo que la palabra idilio significa situación de un mundo ideal en el que todo se desarrolla conforme al bien y la belleza. José Luis está casado y tiene 4 hijos. Escuchemos ahora una reflexión suya acerca del tema femenino.
Lo que te voy a leer es una cuartilla y lo titulé Patricia. Sé que no se da cuenta, pero frecuentemente lo escucho criticando a la mujer. No se ha enterado que juzgar y despreciar a la mujer en público o en privado por su pobre capacidad intelectual o por su aspecto físico es sembrar el camino para que lo recorran generaciones de mujeres tristes y angustiadas. No quiero ni escribir lo que le he escuchado decir, pero no es algo de lo que se pueda cualquiera enorgullecer. Emitir juicios destructivos y excluyentes acerca de cualquier ser humano me parece ruin y despreciable, especialmente si se trata acerca de las mujeres. Que los hombres gocemos con esas estupideces es reprobable. Que las mujeres se rían de los chistes y vulgaridades que se hacen a sus costillas me parece una tragedia. Mi papá decía que las cosas por sabidas se callan. Nunca entendí muy bien qué es lo que eso significa en el fondo. Pero una primera conclusión es esta: que las mujeres se ríen de esas estupideces porque no pueden modificar la manera de pensar de su círculo al respecto. Criticar a una mujer es despojarla de toda una serie de importantes y valiosos tesoros espirituales y culturales que posee. Se le despoja de su legítimo orgullo de ser mujer. Se le hace dudar de su belleza y de la importancia de su contribución en la vida de pareja, de familia y en la sociedad. Se le enseña a despreciarse a sí misma y a envidiar la posición de la fortuna de quienes somos verdaderamente el sexo débil. ¿Qué sería de mí sin la presencia, la aportación, el amor, la estima y la alegría, el entusiasmo y la entereza espiritual, la religiosidad, la sencillez, la generosidad y la capacidad de sacrificio de mi esposa, por ejemplo?
Como en cada programa, quisiera ahora tocar tierra, sentirla entre mis dedos, aferrarme a su fortaleza en este mundo que hoy parece que quiere consumirnos. Me da tranquilidad lo verde, las flores y los árboles. Aquí han estado sin moverse, creciendo mudos, cantando sus silencios, rascando el viento cuando pasa entre sus ramas, rascándolo. Del libro Las mujeres alimentan al mundo, soberanía alimentaria en defensa de la vida y el planeta, escrito por Lidia Senra, Irene León, Rosana Tenroler, Luisa Curín, Diana García, Rosa Vinimelis, Mariona Bosch, Amaranta Herrero, Irache Arriola, Enar Gómez, Ainhoa Iturbe, Monse Benito, Alex Guillamón, son varias, todavía faltan más, María Jesús Pinto, y editado por Entre Pueblos Herriarte. De aquí, de este texto, rescato el siguiente poema llamado Manos de Sembradora, escrito por Cora Coralina de Brasil. Mira hacia estas manos de mujer agricultora, manos esforzadas de sembradoras, manos que llevan las marcas del trabajo, tantas veces sin trato y sin cariño, manos que barren y cocinan, que lavan las ropas y las tienden, manos ahorradoras que remiendan, manos callosas y sembradoras, amigas íntimas de la siembra, del arroz y los frijoles, manos que siembran y que cultivan semillas criollas de hortalizas, y así mejoran y cualifican su alimentación, íntimas de la huerta y de las perolas de cobre, de las cazuelas de barro y los fogones de leña, pero que siembran la tierra y las plantaciones, manos que laboran dulces, nunca ociosas, manos fecundas e inmensamente ocupadas, manos laboriosas que conocen el secreto de la vida, siempre abiertas para sembrar justicia y nuevas relaciones, manos que se unen en las celebraciones, manos sembradoras, acostumbradas al trabajo, sembrando siempre semillas de vida, alimentando sueños de liberación. Gracias, Cora Coralina. Y como la literatura termina siendo un portal hacia nuevos descubrimientos, hacia conocer autores, ideas y aprender últimamente, quiero hablar ahora de esta mujer, Cora Coralina, que sinceramente estoy descubriendo a partir del poema que acabo de leerles. Su nombre verdadero es Annalins dos Guimarães Peixoto. Como mencioné antes, es brasileña y nació el 20 de agosto de 1889, muriendo en el año de 1985. Que en paz descanses, Cora Coralina. Ella fue una poeta brasileña considerada una de las más grandes del siglo XX en idioma portugués, lo que eso significa. Escribió sobre la situación de la mujer, la vida en el estado de Golas, la pobreza del nordeste brasileño y el misterio de los ritos afro-brasileños. Su poesía integró casi todas las culturas de Brasil. Fue contemporánea de Alfonsina Storni, Juana de Ibarbourou y Gabriela Mistral. Casi todos sus libros han tenido más de 10 ediciones. Se casó y se fue a vivir a Sao Paulo, donde tuvo 4 hijos. Enviudó y se dedicó a la actividad agrícola en una pequeña finca del interior del estado. Sus libros más conocidos son Poemas dos Becos de Goiás e Historias Mais e Historias de Casa Vela de Ponte. En portugués están escritos. En 1984, la Unión Brasileña de Escritores la nombró Personalidad Literaria del Año. En ese momento, Carlos Drummond de Andrade, poeta considerado mayor de Brasil y uno de los más grandes de América Latina, dijo sobre ella: "Admiro a Cora Coralina y la amo como alguien que vive en estado de gracia con la poesía. Su verso es agua corriente, su lirismo tiene la fuerza y la delicadeza de las cosas naturales". La literatura también nos permite viajar en el tiempo. Así que haré dos saltos, dos transiciones, y es lo bonito de la literatura, pues puedo alejarme hasta el infinito cuanto quiera, pero estamos hablando de las letras, de las palabras, de las historias, y al final estamos en un mismo universo. Déjenme contarles o viajar al pasado exactamente al 17 de julio de 2017. Voy a leerles, a compartirles parte de una presentación que di titulada La interacción de las ballenas y el ser humano, que como prometí la siguiente semana estaría realizando una serie de varios capítulos para hablar de esta historia. Hoy fue un día sumo interesante. Aquí en Bahía de Los Ángeles, Baja California, estoy participando en el programa de turismo con ballena de aleta, invitado por el doctor Mario Pardo. Estoy en las instalaciones de la CONAMP, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y presentamos ante la comunidad de pescadores y empresarios turísticos que están interesados en trabajar con esta ballena. El turismo de este animal, que tengo entendido, es el segundo mamífero más grande del mundo después de la ballena azul. Tanto yo como los pescadores y las personas locales estamos aquí para aprender de expertos investigadores en este mamífero, conocer su comportamiento y las maneras más eficientes, seguras y conscientes de interactuar con este animal y otros animales marinos cuando se traen turistas a la playa, al mar, a las olas. Ante este público, Hanna Domínguez y un servidor presentamos la historia de algunas civilizaciones de seres humanos que a lo largo de la historia han tenido contacto con los mamíferos marinos y cómo a lo largo del tiempo esta interacción por diversas condiciones se ha modificado, adaptado y hoy en día en un claro símbolo de esperanza que habla de los nuevos tiempos conscientes que se viven en comunidades como Bahía de Los Ángeles. Se trabaja en el turismo in situ, en el safari fotográfico, donde el respeto ante las actitudes comunes de los animales es lo más importante de preservar, al grado de buscar que se acostumbren a una convivencia pacífica, algo que los maoris hace 1500 años practicaban, pues consideraban a las ballenas su primer ancestro. El causante de que pudieran haber cruzado el Océano Pacífico entre Hawái, Nueva Zelanda y la Isla de Pascua, este continente conformado por islas, dando espacio para su cultura de florecer entre estas islas e incluso compartir o poblar, se dice que Sudamérica. Pues esa es la explicación que dan para que en el sur de este continente exista el camote, una planta que viene de las islas del Pacífico. Otro dato interesante fue la historia de Moby Dick. En el pico de la pesca comercial de ballenas, en un mundo aún sin petróleo, con necesidades de combustible, que el animal más grande del mundo cumplía gracias a sus aceites grasos. Moby Dick es literatura de ficción basado en la cacería de estos animales que se prohibió de manera comercial, ya con los números de estos mamíferos en pleno proceso de extinción en 1986. La industria de la ballena, una necesidad de consumo. Cuando el comercio de la pesca de ballenas entró en negocio, fue porque los propietarios de buques mercantes entre 1600 y 1986, más de 300 años, descubrieron mercado para los productos de ballena. El aceite de ballena se utilizaba para las lámparas, y las barbas o ballenas se utilizaban para hacer látigos, las costillas para hacer paraguas y vestidos y corsés. Los cachalotes se han recopilado especialmente para la sustancia en su cabeza, y de estas se hacían velas, así como la carne se vendía también para el consumo. Déjenme hablarles sobre la historia de Moby Dick. Como dije antes, este es un libro de ficción, una historia de ficción. Es una novela escrita por Herman Melville, publicada en 1851, y esta narra la travesía del barco ballenero Pequod, comandado por el capitán Ahab, junto a Ismael y el arponero Quiquog, en la obsesiva y autodestructiva persecución de un gran cachalote blanco. Lo que la distinguía de otras ballenas no era su volumen, sino más bien su frente peculiar, blanca como la nieve y arrugada, y una alta joroba piramidal y blanca. Sus retiradas traicioneras producían una confusión que superaba cualquier otra cosa. Sucedía en todos los mares. El valioso elemento proveniente de los cetáceos tenía a todos ocupados, y esto valía el riesgo, la muerte en el mar. Muerte a los que viven, larga vida a los que matan, éxito a las esposas de los marineros y gracienta suerte a los balleneros. Por esta industria, la ballena gris estuvo al borde de la extinción. En 1920 quedaban menos de 1,000 ejemplares en el mundo como consecuencia de la caza indiscriminada para el aprovechamiento de su grasa. Lo que retrata Moby Dick es justamente este momento en la historia, en el siglo XIX, en que la industria ballenera, antes del invento del plástico, está en total auge y los hombres y mujeres se lanzan al mar para cazar a estos monstruos marinos, todavía en barcos de velas, todavía remando, sin grandes tecnologías, sin satélites, sin GPS. Eso era aventura, eso era enfrentar la muerte, el riesgo. Y pues Moby Dick narra especialmente de una manera muy realista, de una manera increíblemente visual, este momento, este riesgo. Así que he seleccionado algunos pasajes de este maravilloso libro para que lo conozcan. El día que murió mi compañero de panga, allá en la isla frente a Ensenada, ese mismo día que él se ahogó, vi una enorme serpiente marina. Testimonio de un pescador local. Capítulo 1. Moby Dick, de Herman Melville. Mi nombre es Ismael. Hace unos años, encontrándome sin apenas dinero, se me ocurrió embarcarme y ver mundo, pero no como pasajero, sino como tripulante, como simple marinero de proa. Esto al principio resulta un poco desagradable, ya que hay que andar saltando de un lado a otro, y lo marean a uno con órdenes y tareas desagradables, pero con el tiempo se acostumbra a uno. Por supuesto, porque se empeñan en pagarme mi trabajo, mientras que un pasajero se ha de pagar el suyo. Aún hay más, me gusta el aire puro y el ejercicio saludable. Digamos que el marinero de proa recibe más cantidad de aire puro que los oficiales, que van a popa y reciben el aire ya de segunda mano. Por último diré que había decidido embarcarme en un ballenero, ya que las ballenas me atraían irresistiblemente. Cierto que resulta una caza peligrosa, pero tiene sus compensaciones. Los mares en los que esos cetáceos se mueven, la maravillosa espera, el grito foral cuando se encuentra una. Moby Dick, capítulo 11. Extracto. Casi hubiera preferido encontrar a Moby Dick y combatir con ella que ver ese fantasma blanco. ¿Qué era, señor? Preguntó Flask. El gran pulpo que pocos balleneros han visto y han podido volver vivos para contarlo. Ahab no dijo nada. Hizo virar su ballenera y se dirigió en silencio al barco. Los demás le siguieron sin abrir la boca. A ese pulpo se le ve rara vez, aunque se dice que es el animal más grande de todo el océano. Parece ser que se trata de aquel gran kraken que el obispo Pontopidán describió detalladamente, y que se le incluye en la familia de los calamares. Por otra parte, dicen que es el alimento preferido de los cachalotes, ya que algunos de estos, al ser cazados, vomitan tentáculos de hasta a veces 20 metros de largo. Si para Starbuck la aparición del pulpo fue un mal augurio, para Queequeg resultó algo muy distinto. Si verse pulpo, dijo, pronto ver cachalote. La jornada siguiente fue pesada y calmosa, y sin nada que hacer, la tripulación del Pequod apenas podía resistir la somnolencia que producía un mar tan vacío. Aquella parte del océano Índico por la que navegábamos no es de las que los balleneros llaman un terreno animado. Me tocaba guardia en la cofa del trinquete y me balanceaba indolentemente en aquella atmósfera encantada. Había notado que los vigías del mayor y el mesana también estaban medio adormilados. De pronto parecieron estallar burbujas bajo mis párpados cerrados, y mis manos se aferraron como garras a los obenques. Volví a la vida con un estremecimiento, y a sotavento, a mucho menos de 40 brazas, flotaba un gigantesco cachalote, como el casco volcado de una fragata, resplandeciendo al sol como un espejo su ancho lomo. La ballena, ondulando perezosamente en el mar y lanzando de cuando en cuando su surtidor, parecía un honrado burgués fumando su pipa. Pero aquella pipa fue la última para la ballena. Como tocados por una varita mágica, todos los durmientes se despertaron a un tiempo y más de una docena de voces lanzaron al unísono desde todas partes del buque el grito habitual. «¡Balleneras afuera! ¡Orzad!», gritó Ahab, y él mismo dio vuelta al timón. Los gritos debían haber alertado a la ballena, la cual se alejó hacia sotavento. Ahab dio órdenes de que no se armase ni un remo, ni nadie hablara si no era en voz baja. De modo que sentados en las balleneras, bogábamos silenciosamente. El monstruo no tardó en sumergirse como una torre que se hunde. «¡Por ahí va la cola!», fue el grito general. Stubb encendió su inseparable pipa y no tardó en surgir de nuevo la ballena que quedaba ahora ante su ballenera, mucho más próxima a ella que a la de Stubb, el cual contaba ya con cazarla. Como era evidente que la ballena estaba alertada, se armaron los remos y Stubb comenzó a animar sus remeros. «¡A ella, muchachos! ¡Venga, Tash, la paletada larga y firme!» «¡Wohó, wahé!», gritaba el indio en respuesta, lanzando al viento su grito de guerra. «¡Qué!», aullaba Dagú, como un tigre enjaulado. «¡Calá, coló!», graznaba Queequeg. Los remeros se esforzaban como locos, y Stubb, sin dejar de fumar, gritó: «¡En pie, Tashtego, dale!». Se lanzó el arpón y los remeros dieron marcha atrás, mientras el cabo, caliente y silbando, pasaba por las muñecas de cada uno. Un instante antes, Stubb le había dado dos vueltas a la garrucha, de la que salía un humillo azul por el frote de la cuerda. «¡Mojad el cabo, mojadlo!», gritó Stubb al remero del cubo, quien, echando mano a su sombrero, lo roció con agua. Se le dieron algunas vueltas más, con lo cual comenzó a mantenerse. La ballenera volaba ahora por el agua hirviente, como un tiburón a plena marcha. Stubb y Tashtego cambiaron ahora de lugar, operación muy difícil a causa del balanceo de la canoa. Con el cabo en tensión y vibrando a todo lo largo de la ballenera, surgía de la proa una continuada estela. Al menor movimiento en falso, la embarcación metía la proa en el agua. «¡Alad, alad todos!», le gritó Stubb al marinero de proa, mientras Tashtego se agazapaba. La ballenera comenzó a perder velocidad. Poco después llegábamos al costado del animal, mientras Stubb, con la rodilla apoyada en la regala, lanzaba dardo tras dardo sobre el animal, y a su vez la ballenera se apartaba de los terribles coletazos. Una roja marea caía ahora de todas las partes del monstruo, como arroyos por una vertiente. Su cuerpo torturado no nadaba ya en agua salada, sino en sangre, que cubría su estela, mientras seguía lanzando surtidores enrojecidos también. «¡Más cerca! ¡Abordadla!», gritó Stob al marinero de proa. La ballenera se pegó al costado del monstruo y Stob, inclinándose hacia adelante, hundió en barrena la larga lanza en el cuerpo del animal y ahí la mantuvo, dándole vueltas como si estuviera buscando algo en su interior. Y en efecto, lo que buscaba era la vida de la bestia, y dio con ella, pues saliendo del letargo para entrar en el estado que llaman los balleneros, la racha, el monstruo se revolcaba en su propia sangre, envolviéndose en una rociada tal que la ballenera, en peligro, hubo de ciar para poder salir, no sin dificultades, de aquel baño de sangre. Y terminada ya la racha, la ballena volvió a surgir a la vista, balanceándose de un lado a otro y dilatando y contrayendo a intervalos sus respiraderos con bruscos y angustiosos jadeos. Al cabo, surgieron chorros tras chorros de sangre coagulada, semejante a las heces del vino, para caer por los costados, inmóviles, e ir a dar en el mar. Había saltado su corazón. «Está muerta, Mr. Stubb», dijo Daggoo. «Sí, las dos pipas se han consumido al mismo tiempo». Y quitándose la suya de la boca, Stubb esparció las cenizas apagadas en el agua y se quedó mirando pensativo el enorme cadáver que era obra suya. Con tanta lectura, con tanta sangre, con tanto arremolinar del mar, hagamos un espacio, pues una ballena ha muerto. Escuchemos ahora, como intermedio, una canción, pero no cualquier canción, del músico Richard Melville Hall, nacido en Nueva York el 11 de septiembre de 1965 y más conocido como Moby. Es un compositor de música electrónica estadounidense que tomó su nombre artístico del libro más famoso de su conocido tío bisabuelo, Herman Melville, justamente Moby Dick. Después de colocar 8 de sus sencillos en la lista de sencillos del Reino Unido, en los años 90 hizo música techno y su mayor éxito fue el disco Play, lanzado en 1999, del cual vendió 12 millones de copias en todo el mundo. Escuchemos ahora la canción de Body Rock.
I'm telling you, mate, I'm gonna blow you away. I've got so many good moves. It's just gonna tear you apart. You know, if I do it, I'll do it. And then you tell me what you think, because I think this is gonna really work. Hold on. Non-stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all, to live, rock, y'all. Non-stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all, to live, rock, y'all. We'll be right back.
Bueno, concluido el intermedio del pariente del escritor Germán Melville, continuemos con la carnicería y concluir así la última parte del programa. Capítulo 11. La ballena de Stubb se mató a cierta distancia del buque. Había calma, así que formando un tren con las tres lanchas, comenzamos la lenta faena de remolcar el trofeo hasta el Pequod. Anochecía. Las tres luces de situación del barco nos indicaban constantemente el camino, hasta que al llegar más cerca vimos a Ahab con un farol en la mano, mirando, sin casi verla, a la enorme ballena. Dio las órdenes del caso para amarrarla por la noche y se metió en su cámara, de la que no volvió a salir hasta la mañana. Aunque había dirigido la casa, al verlo muerto, parecía sentir un cierto descontento, como si la contemplación de aquel cadáver le recordase a Moby Dick, el cual seguía aún vivo y coleando. Parecía que ni un millar de ballenas pescadas le consolaran de no poder cazar a su enemigo personal. En cambio, Stubb exultaba de gozo. Estaba ebrio de victoria, aunque siempre conservaba su talento benévolo. No tardaría yo en saber que parte de aquella alegría procedía de que el segundo oficial adoraba la carne de ballena. Un buen trago antes de acostarme. Tú, Dagoo, ya estás saltando por la borda para traerme un buen trozo de ahí abajo. En efecto, aunque no sean muchos, algunos balleneros sienten gran predilección por cierta parte del cuerpo de ballena, la punta. Para la medianoche ya se habían cortado, a la luz de un farol, unos buenos filetes que Stubb devoró, bien asados, junto al cabrestante mismo. Y no fue el único que esa noche se diera un banquete de cetáceo. Mezclando sus gruñidos con sus bocados, millares de tiburones pululaban en torno al leviatán y se hartaban de carne. Sus colas golpeaban el casco del barco con tal insistencia que apenas nos dejaban dormir. Asomándose por la borda, se les podía ver revolcándose en las oscuras aguas y arrancando a la ballena bocados del tamaño de una cabeza humana. Porque al fin y a la postre son los tiburones los que más se aprovechan en la caza de las ballenas, los que siguen siempre a los balleneros, como avisados por su instinto de que más tarde o más temprano podrán hartarse de carne. Y son muchedumbre, ya que se reúnen de pronto, aunque solo poco antes se haya visto uno o dos, al olor de la sangre, hasta que forman bandadas de docenas de individuos. El mismo Stubb no había acabado, al parecer. «¡Cocinero! ¡Cocinero!», llamó a voces. «¡Proa para acá, cocinero!». El viejo negro, no muy satisfecho de que le sacaran de su litera aquella hora, salió de su cubil como una oca y arrastrando los pies se aproximó al segundo oficial. «Cocinero», le dijo Stubb, llevándose a la boca un pedazo de carne, «¿no te parece que esta carne está demasiado asada? La has machacado demasiado. Está excesivamente blanda. ¿No te he dicho que para que esté buena, la carne de ballena ha de estar dura? Ahí tienes a esos tiburones al costado. ¿No ves que la prefieren cruda y poco hecha? Pues bien, en adelante, cuando me guises algún bisté, te diré lo que tienes que hacer para no estropearlo. Coges el bisté con una mano y con la otra le acercas un carbón ardiendo, y enseguida al plato. ¿Has entendido? Y mañana, cuando descuarticemos al bicho, a ver si no se te olvida andar cerca para coger las puntas de las aletas, que pondrás en adobo. Y en cuanto a las de la cola, esas irán al escabeche, con que ya puedes retirarte. Pero apenas había dado Flea dos pasos, cuando le volvió a llamar. «Cocinero, mañana para la guardia de medianoche me pondrás chuletas, ¿me oyes? Pues navegando, alto, una reverencia antes de irte. Para desayuno, albondiguillas de ballena, que no se te olvide. Que me condene, dijo el negro mientras se marchaba, si él mismo no es más tiburón que uno de esos que andan ahí debajo. Cuando en las pesquerías del Pacífico se remolca hasta el costado un cachalote, si es de noche se espera la mañana para el descuartizamiento, ya que esta es labor sumamente complicada y requiere la presencia de todos los marineros. Pero sobre todo en el Pacífico y cerca del Ecuador, resulta imposible el dejar la matanza para mucho tiempo, porque son innumerables los animales que pululan dispuestos a aprovecharse de la caza. En cuanto Stubb terminó su cena, Queequeg y un marinero subieron desde el sollado, colgaron las planchas de descuartizar y, arriando tres faroles, se dieron a una continua matanza de tiburones, con sus asadones balleneros, clavándoles la acerada hoja en el cráneo, su único punto vulnerable al parecer. No siempre acertaban a darles en el lugar exacto, pero eso no importaba mucho, ya que al estar heridos despertaban la voracidad de los congéneres, los cuales los mordían las entrañas y hasta se mordían las propias, para vomitarlas después por los agujeros de sus vientres. El espectáculo era horrible. A la mañana siguiente comenzó la obra de descuartizamiento. Se ataron al palo mayor los mentones pintados de verde y encaramados en las planchas al costado del buque, armados con sus asadones, Stubb y Starbuck, los oficiales, comenzaron a abrir agujeros en el cadáver para insertar los garfios y la marinería, cantando su melopea, empezaron a izar, con lo que el barco se iba escorando al peso del enorme cetáceo. Hecho esto, se comienza a arrancarle la grasa a tiras, que se desprende uniformemente a lo largo de la línea llamada la bufanda, que iban trazando simultáneamente los asadones. Mientras tanto se sigue izando el monstruoso cuerpo hasta que su extremo superior toca el calcés del palo mayor, en cuyo momento ya toda la ballena se balancea en el aire. Uno de los arponeros, entonces, con un instrumento largo y afilado, abre un agujero en la masa y en este agujero se inserta el cabo de otra telera con el fin de retener la mole para lo que viene después. Con largos mandobles la divide en dos, de modo que mientras la parte inferior permanece sujeta, la larga porción superior cuelga suelta y se la puede arriar. Entonces se van cortando trozos largos. Todo esto no se hace naturalmente sin una gran confusión a bordo, ya que todos toman parte en la faena, que requiere muchos brazos. La ballena no tiene nada que parezca un cuello. Por el contrario, su parte más gruesa es precisamente la que une la cabeza al cuerpo. Por tanto, cuesta trabajo separar la cabeza. Pero, ¿qué no conseguirá el hombre cuando desea una cosa? La cabeza se ata a proa con un cable. Era ya mediodía y los marineros bajaron a comer, mientras Ahab daba unas vueltas sobre la cubierta resbaladiza de grasa y sangre. «Barco a la vista», gritó una voz desde el tope del palo mayor. «Tanto mejor», respondió Ahab, el cual acababa de clavar un asadón en la cabeza del Leviatán. «¿Por dónde?» «Tres cuartas por estribor a proa, señor, y viento en popa hacia nosotros. Mejor que mejor, chico». Pronto llegó el barco, al mismo tiempo que la brisa, y el Pequod comenzó a balancearse. Ya se pudo ver que el recién llegado era otro ballenero, pero como estaba demasiado a barlovento y parecía en ruta hacia otros mares, el Pequod no podía confiar en alcanzarlo, de modo que se izó el banderín y se esperó su respuesta. Fin. Con esto damos por terminada el programa de hoy. Muchas gracias, Germán Melville, por compartir tus palabras. Descansa en paz.